Físico, la canción del físico de partículas, desde el CER, contado por el coro del CER. Otra vez, muy buenas tardes. Vamos a realizar la tercera tutoría del tema 1 y hoy nos vamos a centrar en el papel que juegan las oscilaciones amortiguadas por el efecto sobre un sistema con un cierto grado de elasticidad que podría oscilar en principio de manera armónica cuando existen amortiguadores con fuerzas proporcionales al módulo de la velocidad y opuestas a las mismas. Muy bien, pues aquí tengo la herramienta. Bueno, pues vamos a ver un poquito el planteamiento, lo que vamos a ver. Vamos a ver eso, oscilaciones amortiguadas, repasar un poco los fundamentos de la teoría y realizar algunos problemas. Ese sería repasar primero un poco la teoría y en paralelo ir resolviendo problemas. Bien, como en las tutorías, en esta serie de tutorías, el libro de referencia es el French, en particular en donde estamos ahora para oscilaciones, el capítulo 3. Bastantes de los problemas que vamos a ver hoy están propuestos en el libro de Ingeniería Mecánica, en el volumen 2, Ingeniería Mecánica, de los autores Riley Sturges. Y la notación que estoy usando yo para oscilaciones libres, amortiguadas y forzadas viene en el libro del Rañada, Dinámica Clásica, capítulo 6. Muy bien, pues algunos objetivos de esta tutoría. A partir de la resolución de la dinámica de un sistema físico con un grado de libertad, deducir la ecuación diferencial de un oscilador amortiguado. Determinar la constante de un amortiguador equivalente a un conjunto de amortiguadores en serie paralelo. Veremos que igual que los muelles se reducían en serie paralelo, los amortiguadores también. Saber usar la solución del oscilador amortiguado para resolver diferentes problemas físicos con un grado de libertad. Diferenciar entre amortiguamiento subcrítico, amortiguamiento crítico y amortiguamiento supercrítico. Y conocer el significado del factor Q o factor de calidad para oscilaciones amortiguadas. El factor Q es un número adimensional que cuanto más alto sea, pues más se parece nuestro sistema de oscilación a una oscilación libre y se aleja más de una oscilación amortiguada. Aquí es un copy-paste mal hecho porque diferenciar entre solución transitoria y solución estacionaria debería de referirse al oscilador forzado, que será la última tutoría del próximo viernes. Luego esto, si lo tacháis en las notas, mejor, porque no tiene que ver con oscilaciones amortiguadas. Bien, ya hemos visto esta transparencia a lo largo de esta serie de web conferencias. Hay un papel de las vibraciones, digamos, positivo de las vibraciones, donde se genera industria y arte a partir del sonido, pues podemos en instrumentos musicales, tanto arte como industria. En los relojes, pues digamos, la primera industria, al principio artesanía, luego industria, que se generó a partir de vibraciones en la Suiza del Renacimiento. Y a partir de ahí, pues tenemos uso de las vibraciones en tomografías del cerebro, escáneres del cerebro, uso de vibraciones para construir microscopios de fuerza atómica basados en microscopios en el principio del efecto túnel cuántico, y el uso de ultrasonidos en muchas facetas, en particular en arqueología, o sea, con ultrasonidos se están obteniendo verdaderos descubrimientos en los últimos 5 o 6 años en arqueología, sin la necesidad de, en principio, de enterrar o de acceder a sitios que serían muy costosos de acceder en la excavación. Al mismo tiempo, pues tenemos el efecto indeseable de las vibraciones y el ejemplo del que ya os hablé, que es el puente de Tacoma Narrows. Mirar esta en la documentación de la tutoría 3, debéis de tener un vídeo que se llama tacoma-video.pdf. Decidme en el chat de los que estáis presentes cuánto les habéis hecho un vistazo. Es un fichero PDF, pero lo pinchas y dentro hay incrustado el vídeo, para que no lo tengáis que buscar en YouTube, que también está. Si alguno ha consultado el vídeo, me lo decís en el chat, ¿vale? Y si no, echarle un vistazo, porque es interesante que le echéis un vistazo antes de la próxima tutoría de oscilaciones forzadas, el viernes que viene. No. Ah, muy bien. Pues no sé por qué no te iba. Yo tengo el mismo PDF que os he subido. Claro, debe ser problema de actualización. Y me iba. ¿A alguien le ha ido para saber si ha funcionado alguien? Vale, pues eso. Como dice Joliva 150, si por lo que fuera nos va, el vídeo incrustado lo podéis buscar con el mismo título en YouTube. Muy bien, perfecto. También se ve en YouTube. Muy bien. Bueno, pues vamos a empezar la tutoría de hoy. Vamos a hablar de oscilaciones amortiguadas. Claro, oscilaciones amortiguadas. Y las oscilaciones amortiguadas son fuerzas de resistencia, fuerzas de rozamiento aerodinámicas. Son fuerzas F que se oponen a través de una constante B a la dirección de la velocidad. Fuerzas proporcionales al módulo de la velocidad y opuestas a la dirección de la velocidad. El signo menos indica que es una fuerza de rozamiento opuesta a la velocidad. Las dimensiones de B son las dimensiones de fuerza partido velocidad. Y ojo que aquí hay una pequeña errata también. Aquí debería de poner, como si analizáis el análisis, Newton por metro a la menos 1 segundo en el sistema internacional. En el sistema anglosajón, USM Custom Assistant, sí que está bien hecho. Es libra, segundo, pi a la menos 1. Recordar que en el sistema americano anglosajón, la magnitud fundamental es la fuerza y no la masa. La masa se mide en SLUC y la unidad fundamental es la fuerza, la magnitud de la fuerza y su unidad, la libra fuerza. Bien, como resulta que tenemos poca familiaridad con el elemento amortiguador, aquí tenéis diferentes amortiguadores que se pueden comprar. Aquí está la casa comercial y aquí tenéis un vídeo que estaba en el material para esta lección, si queréis, hubiera sido interesante que le echéis un vistazo antes, que es amortiguador-video.pdf. En ese vídeo se explica cómo montar un amortiguador push dumping versus pull dumping, cómo montar un amortiguador trabajando por empuje y por tracción. ¿Cuántos habéis visto este vídeo? El vídeo de amortiguador-video.pdf. que os da un pequeño montaje con un vídeo trabajando por tracción y por empuje. ¿Alguien le ha hecho un vistazo? ¿Ha podido echar un vistazo al PDF? Vale, pues si no lo habéis hecho, echarle un vistazo, porque no tenemos esa familiaridad como tenemos con los muelles. Y si no os fuera el vídeo, pues aquí está la dirección web de la empresa comercial, si está todavía, con su vídeo sobre cómo montar mediante empuje y mediante tracción un amortiguador. Pero básicamente aquí tenéis unas buenas fotos de un amortiguador. Un amortiguador es un émbolo, aquí tenéis un cilindro con un émbolo. Aquí tenemos el émbolo y conforme lo montas trabaja por empuje o tracción, pues bien, comprime o se expande el fluido que haya dentro de la cáscara esta cilíndrica. Ese fluido puede ser desde el aire a otro fluido como un aceite o con un cierto grado de viscosidad. Bien. Pues los símbolos para un amortiguador, este no es un símbolo estándar, es el símbolo que veréis que aparece en muchos de los problemas que son del Reilly, del símbolo que usa el Reilly. Y digamos que el símbolo estándar en mecánica, en ingeniería mecánica, para un amortiguador sería esto, ¿no? Donde da la sensación de un elemento fijo que es la carcasa y el émbolo que se puede mover o bien expandiéndose o bien contrayéndose dentro de la carcasa. Igual que todo muelle tiene una curva característica, pues todo amortiguador de constante B tiene una curva característica. Bien, pues veremos que básicamente cualquier sistema real capaz de oscilar tiene un grado de elasticidad medido por una constante elástica de un muelle y una amortiguación medido por el parámetro B de amortiguador del muelle. Aquí tenéis unas imágenes sobre el muelle, la fuerza que hace un muelle y la fuerza que hace un amortiguador. Pero quizá en la transparencia donde está más clara la comparación es en esta que tenéis aquí, la tercera, donde si consideramos un resorte y consideramos aquí, por ejemplo, un sistema de referencia, esta sería la coordenada I1, esta sería la coordenada I2, el módulo de la fuerza elástica F(k) es igual a la constante K partido las diferencias de las coordenadas de los extremos de los muelles respecto a mi sistema de referencia. Por lo tanto, será I2 menos I1. Y si tengo un amortiguador, pues esto es I1, esto es I2, y el módulo de la fuerza que hace el amortiguador es la constante B del amortiguador por la derivada respecto al tiempo, es decir, la velocidad de I2 menos I1. De manera que esta velocidad que aparece en la definición del amortiguador, esta V, es esta de aquí, es esta velocidad relativa. Entonces es muy importante tener en cuenta que esta velocidad es la variación con respecto al tiempo de la longitud entre los extremos del amortiguador. Y veréis que esto tiene su importancia, sobre todo en la siguiente lección, cuando veamos cómo se pueden inducir por movimiento relativo oscilaciones forzadas en un sistema muelle-amortiguador. Bien, pues esta es la nueva ecuación que vamos a incorporar a las leyes de Newton y diremos que un sistema es susceptible de realizar una oscilación amortiguada cuando su grado de libertad X sigue el siguiente patrón: aceleración más constante por velocidad más frecuencia natural por posición igual a cero. Es decir, el amortiguador, la fuerza del amortiguador, lo que nos introduce es un nuevo término en la ecuación que era antes la del oscilador armónico, que es una constante 2 gamma por la velocidad del grado de libertad. En los apuntes que en las notas que os he pasado siguiendo la notación del Rañada, 2 gamma es B partido por M. Hay otros libros donde la notación es diferente. Creo que son la siguiente transparencia. La siguiente transparencia lo indico. Entonces, si 2 gamma es B partido por M, el gamma, la constante gamma, que tiene las mismas dimensiones que las de frecuencia, gamma es B partido 2M. Ojo que en el French y otros libros, a diferencia del Rañada, no usa el 2. El gamma del Frenz es B partido por M. Yo aquí estoy usando la notación 2 gamma, a ver si puedo escribir, aunque el ratón se escribe muy mal. En mi notación, 2 gamma igual a b partido por m. Podéis comprobar, ejercicio, comprobar que las dimensiones de gamma son las de frecuencia, pero en el French es gamma igual a b partido por m. Importante en el texto en el que sigáis, el enunciado de problema y su resolución, pues ver cómo está definida la normalización en esa teoría. Vale, pues comenzamos con el, digamos, oscilador canónico de todas las oscilaciones amortiguadas, que será el oscilador armónico de antes, era una masa m. A ver, tengo muy bien. Dice P. Castillo. Muy bien, de acuerdo, sí, la estoy grabando, P. Castillo. Perfecto. Buena tarde de prácticas. Vale, pues aquí tenemos la elasticidad K, muy horizontal, y un amortiguador B. ¿Vale? Este va a ser nuestro representante canónico de oscilaciones, como siempre. Tomamos, voy a hacer a borrar un poquito, que se ha puesto esto un poco guarrindongo. Cojo mi flecha de aquí de las figuras. Vale, pues cuando tenemos la masa M, voy a coger aquí, como veis, a ver, voy a coger la masa M cuando se ha desplazado hacia la izquierda una cierta cantidad X de T de su posición de equilibrio. En esta foto, en posición, velocidad y aceleración van hacia la izquierda. ¿Qué fuerzas actúan sobre la masa M verticalmente? La fuerza que hace el suelo sobre la masa, como no hay rozamiento, es toda reacción vertical normal, el peso vertical, y por un lado la fuerza que hace el muelle sobre la masa, y por otro lado la fuerza que hace el amortiguador. Pensar que la dirección de la fuerza del amortiguador siempre es opuesta a la velocidad. Si la velocidad va en esta dirección, el amortiguador va en dirección contraria. Muy bien, pues escribimos suma de fuerzas igual a masa por aceleración, segunda ley de Newton. Nos lo llevamos todo a un lado, dividimos por la masa y esta es la ecuación diferencial que nos queda a identificar con este patrón. Pues claro, si B partido por M lo llamamos 2 gamma, es la normalización usada, pues este es el patrón que se cumple de una oscilación, a oscilación amortiguada. La diferencia con las oscilaciones forzadas es que siempre que llegas a esta ecuación no tienes oscilación. Esta ecuación diferencial solo en un caso genera las oscilaciones amortiguadas. Y eso clasifica las soluciones de esta ecuación diferencial en tres tipos. Oscilación amortiguada, oscilación crítica y oscilación supercrítica o sobre amortiguada. Vamos a ver qué quiere decir eso. Bien, dado este patrón, recordar que pasamos de las variables físicas B, M y K a unas variables matemáticas gamma, con la normalización 2 gamma igual a B partido por M, frecuencia natural tal que su cuadrado es K partido por M, lo vimos en la dinámica del oscilador libre, y aquí hay una nueva frecuencia que es la raíz cuadrada de la frecuencia natural al cuadrado menos gamma al cuadrado. Caso de que exista, en el problema tenga solución amortiguada, esta sería la frecuencia de la oscilación amortiguada. Pues bien, solo cuando esta raíz cuadrada es un número real, esta ecuación diferencial, su solución es la oscilación amortiguada. ¿Vale? ¿Cómo se obtienen las soluciones? Pues como cualquier ecuación diferencial de segundo grado con coeficientes constantes, se ensaya una solución x de t proporcional a las exponenciales, se sustituye en la ecuación diferencial x punto y x dos puntos, se obtiene un polinomio característico y en función de cómo son las raíces del polinomio característico tomas una combinación lineal que debe de cumplir las condiciones iniciales de un valor para x sub 0 y de x prima sub 0. Eso determina las dos constantes c sub 1 y c sub 2. Si hacemos esto, veremos que hay tres posibles soluciones. Dado este patrón de ecuación diferencial de segundo orden con coeficientes constantes, se corresponde a una oscilación amortiguada, y decimos que estamos entonces en régimen de amortiguamiento subcrítico, cuando omega 0 cuadrado, la frecuencia natural del sistema, sea mayor que la gamma al cuadrado. Recordar que gamma es B partido 2M, donde aquí está el valor del amortiguador. Estamos en las condiciones de amortiguamiento crítico cuando omega 0 cuadrado sea gamma cuadrado, pero entonces la solución no es de oscilar. Se llama amortiguamiento crítico y no es una oscilación. Y la solución amortiguamiento subcrítico es cuando omega sub 0 cuadrado, la frecuencia natural, sea menor que gamma cuadrado. Entonces, en ese caso, estamos en régimen de amortiguamiento supercrítico, pero tampoco hay oscilación. Hay solución de la ecuación diferencial, pero la única solución de la ecuación diferencial x de t, la única solución x de t de las tres compatible con una oscilación, solución de esta ecuación, que sea una oscilación, es cuando la frecuencia natural del sistema es mayor que gamma cuadrado. Pues bien, como en el caso de la oscilación libre, os doy el patrón en función de las condiciones iniciales de la solución del grado de libertad x de t en el caso de amortiguamiento subcrítico, cuando de verdad la solución es la representación de una oscilación. En este caso, que es lo que habrá que verificar en cada problema si estamos en este caso, la solución x de t es una amplitud que depende del tiempo, c constante por elevado menos gamma t, este es el trozo que depende del tiempo, por el seno de omega gamma t más delta, donde la c, en función de las condiciones iniciales x0 y v0, sigue esta ecuación, y el desfasaje delta cumple que la tangente de delta vale, en función de las condiciones iniciales, el valor que indica esta ecuación. Un segundito, a ver si puedo coger una flecha. Vale. Pues ya tenemos flecha otra vez. El valor que indica esta ecuación. No sé por qué no me marca la flecha. Un segundo, voy hacia atrás y hacia adelante. Yo tengo un pequeño problema con la diapositiva. Vale, ya me deja poner la flecha. Voy a borrar un poquito para que quede claro lo que quiero decir. A ver, una flecha. En rojo que será mejor. Vale, pues en este caso, esta es la solución de la ecuación diferencial. En función de las constantes c, no sé por qué me pone la flecha donde le da la gana, había una especie de, voy a borrarnos en esta diapositiva, estoy teniendo problemas, lo diré de palabra, a ver si en la siguiente diapositiva ha mejorado el poder poner elementos gráficos en la pizarra. Estamos todavía con una versión beta y hay problemas. Vale, pues a ver el borrador. Vale, pues entonces la solución que tenemos, que es x de t igual a c por elevado menos gamma t, eso se le llama la amplitud que decrece con el tiempo debido precisamente a la pérdida de energía por el forzamiento, por un seno que no oscila como la frecuencia natural. Daros cuenta que el seno oscila como la omega gamma que hemos definido antes por t. Pues la c y la delta se ponen en función de las condiciones iniciales según estas ecuaciones que tenéis, y el periodo, ojo que ahora el periodo de la oscilación amortiguada no es 2pi partido omega sub 0, sino, como veis al final de la diapositiva, 2pi partido omega sub gamma, donde omega sub gamma es la raíz cuadrada, omega 0 cuadrado menos gamma cuadrado. No sé si ahora me deja escribir. Vamos a ver si me deja poner alguna flecha. Vale, pues aquí tenéis, por un lado, esta es la solución analítica. Ahora sí que me deja la solución analítica. Y aquí tenéis su representación gráfica. Daros cuenta que entre las dos curvas en azul, que son las asíntotas, que es más c por elevado a menos gamma t y menos c por elevado a menos gamma t, en rojo tenéis la oscilación seno de omega gamma, seno de omega gamma t más delta. Y esta es la imagen gráfica de x de t en función de t cuando, y en la típica gráfica de una oscilación amortiguada. Vale. En el caso de amortiguamiento supercrítico, que es cuando omega 0 cuadrado es menor que gamma cuadrado, existe solución de la ecuación diferencial que es la misma. Esa solución será esta combinación de exponenciales y daros cuenta que esa combinación de exponenciales, pues una de las soluciones está en rojo y otra la he pintado en verde. ¿Existe solución del sistema en este caso? Sí. ¿Pero por qué esto no es una oscilación? Gráficamente alguien me lo puede decir en el chat. ¿Por qué ninguna de estas dos curvas ni su combinación lineal es una oscilación? Que es la solución de la ecuación diferencial x dos puntos más 2 gamma x punto más omega 0 cuadrado de x igual a 0. ¿No tiene forma de seno y coseno? No. Eso significaría no ser solucionar. ¿No es una función periódica? Casi tampoco. Tú puedes tener oscilaciones que no sean periódicas. No todas las vibraciones son periódicas. A ver, gráficamente. Porque toda la curva o está en el eje de arriba positivo o en el negativo. Oscilar significa, voy a ver si puedo dibujar con el lápiz, estar unas veces arriba y otras abajo. Esto tiene dientes de sierra y no es armónico, pero oscila, ¿se entiende? Para que la solución de una ecuación diferencial sea una oscilación, debe de tener tramos de valores positivos y negativos por lo menos. ¿De acuerdo? Pues eso no ocurre en el caso de amortiguamiento supercrítico y tampoco ocurre en el caso de amortiguamiento crítico. Justo en el límite donde omega 0 cuadrado es gamma cuadrado, las dos soluciones y su combinación lineal siempre están por encima del eje. Entonces tampoco oscila. Vamos a hacer un experimento numérico, a ver si sale bien con las diapositivas. Estoy representando la solución amortiguada C por elevado menos gamma T por seno de omega gamma T más delta para estos valores numéricos en el sistema internacional. B una centésima, a ver que pongo una flecha. B una centésima, masa igual a 15 kilos, todo en el sistema internacional, K igual a 60 en el sistema internacional. A la vista de la gráfica, ¿diríais que es una oscilación libre o amortiguada? A ver en el chat. ¿Libre o amortiguada a la vista de la gráfica? Claro, yo también, no es libre, pero aparentemente lo parece, porque parece que la amplitud es constante, aunque si os dais cuenta decae un poquito, ¿no? Estaríamos en una oscilación libre, perdón, en una oscilación amortiguada, pero débilmente amortiguada. El término dominante sería omega 0 cuadrado. Esto sería omega 0 cuadrado es 4, y a lo mejor omega sub gamma es 4,1. ¿Cómo podemos ver que aparece la oscilación amortiguada? Pues aumentando el B. En la siguiente transparencia, por eso es un experimento numérico, es la misma simulación, pero hemos aumentado 100 veces B. Hemos pasado de 0.01 a B igual a 1. ¿Se observa ahora visualmente que es amortiguada? Correcto, ¿no? Entonces, conforme vamos aumentando el parámetro de amortiguación, vamos aproximándonos al límite donde dejará de oscilar. Aquí he pasado de una centésima a 10. Todavía es amortiguada. Pero os dais cuenta que conforme B va creciendo, en el experimento, conforme B va creciendo, habrá un momento en que deja de ser el régimen subamortiguado y aparece la amortiguación crítica y luego el sobreamortiguamiento, donde hay solución de la ecuación diferencial, pero esta deja de ser una oscilación. No sé si lo he puesto aquí, pues este sería el límite. A partir de aquí, esto es con B40, pues con B45 esto ya deja de oscilar. ¿Se entiende la simulación? ¿Pregunta, observación? Muy bien, pues importante recordar que dividimos la solución de la ecuación diferencial en dos partes, que es el producto de la amplitud, que ahora depende del tiempo en la oscilación amortiguada, por un seno armónico, pero que no va como la frecuencia natural del sistema, sino como omega sub gamma. Entonces el periodo ahora será 2pi partido omega sub gamma. ¿Qué gráficamente el periodo? Pues como en el caso anterior, el intervalo temporal entre dos máximos. Ese intervalo temporal entre dos máximos ahora obedece en el régimen de subamortiguamiento a 2pi partido omega sub gamma. Ojo en la resolución de problemas de no confundir la frecuencia natural del sistema con la frecuencia amortiguada. Vale. Pues vamos a caracterizar el amortiguamiento subcrítico con una serie de parámetros. El primer parámetro es el tiempo de relajación, que se describe como tau, y es 1 partido gamma en mi normalización, que recordar que la normalización era la del Rañada, 2 gamma igual a B partido por M. Con esta normalización se define tau así. En cambio, si defines gamma como B partido por M, aquí deberías de poner un 2, que creo que es lo que hace el French. Bien, ese tiempo de relajación también se llama medida de la vida media del oscilador. ¿Alguien me puede decir otro contexto de la física que le recuerde esta definición de la vida media de algo? A ver, segundo de bachillerato, la vida media de algo. Periodo de semivida, muy bien, a García, periodo de semivida. La época de la selectividad hace aproximadamente un año, ¿no? Y decían, eso va para selectividad en física, ¿os acordáis? Pues en general, el cómo definíamos la semivida o el periodo de desintegración de un nucleido es algo más general, siempre que aparece una ecuación exponencial, y en la amplitud de crecimiento lo tenemos, voy a borrar un momentito esto, pues siempre que tenemos una ecuación exponencial, puedes definir la vida media de ese objeto físico, y en este caso este tau se define como 1 partido por gamma. Luego se define el decremento logarítmico como delta, la delta mayúscula griega, y en la definición idénticamente igual al periodo de la amortiguación partido el tiempo de relajación, y se puede demostrar que esa definición, tres rayitas definición, es igual a 2pi partido omega, perdón, a 2pi partido gamma partido la frecuencia natural. El decremento logarítmico es muy importante porque es lo que se mide en el laboratorio para determinar el parámetro B, el parámetro de un amortiguador. Y entonces el decremento logarítmico es también idénticamente igual al logaritmo neperiano de X en el instante T dividido X en el instante T más un periodo de la amortiguación. Y luego tenemos el coeficiente de amortiguamiento diseta, tres rayitas, que se define como gamma partido la frecuencia natural al cuadrado. Y se puede mostrar que este coeficiente es igual y se puede poner en función del decremento logarítmico. Y esta ecuación es muy importante, es muy notable. Mirarla, porque el decremento logarítmico yo lo puedo medir en el laboratorio. Conocido el decremento logarítmico, eso es igual a gamma partido la frecuencia natural. Si conozco la frecuencia natural, que es conocer K y M, pues puedo despejar del decremento logarítmico y de conocer la constante K y M del muelle, de la parte elástica de lo que oscila, puedo despejar la gamma, y conocer la gamma implica conocer la B. ¿Se entiende? Luego esta ecuación va a permitir, a partir de experimentos, determinar el coeficiente B de amortiguamiento. ¿Vale? Muy bien. Pues seguimos. ¿Cómo se hace eso? Pues imagínate que tienes una señal de entrada, o bien en un papel, en un gráfico, o bien hoy en día pues con... ¿Se me corta la transmisión? Dice Miros. ¿A los demás se os corta la transmisión? A ver en el chat. ¿Saber si es un problema local? ¿No? Vale, pues Miro, me parece que debe ser tu transmisión. Vale, pues sigo, no puedo, no puedo hacer nada, lo siento. Intenta salir y entrar otra vez. Vale, lo que te dice a García, intenta recargar la página, refrescarla. Vale. Pues no sabemos dónde puede estar el problema. Seguimos. Bien, os decía que tenemos... No obstante, recordar que lo estoy grabando, ¿eh? Como siempre, subiré las grabaciones. Tenemos la señal de entrada y, pues, X1 será esto. y la solución x2 será esto. Es decir, si yo hago el cociente x1 partido de x2, es x1 es c por elevado a menos gamma t1 por el seno de omega gamma t1 más delta, y si tomo x2 un periodo después, como es un periodo después, será c por elevado a menos gamma t2 omega gamma t2 más delta, pero t2 estoy diciendo que es un periodo, luego t2 es t1 más 2pi. Luego, este cociente nos queda de esta manera. X1 partido X2 nos queda e elevado a gamma por t por el periodo. Todos llegáis a esta ecuación, echarle un vistazo. Quizá voy a quitar las flechas para que se vea. ¿Algún problema en la ecuación? Voy a borrarlo un poquito porque la he enmarañado mucho. Que podamos seguir lo que hagamos. Borro esto. A ver, flechita. Vale. Estaba diciendo si todos tenéis problema en llegar aquí. Es tomar T1 y T2 separados por un periodo. Un periodo que se representa como T sub gamma, un periodo de la oscilación. Entonces, daros cuenta que ahora entendemos la definición de decremento logarítmico. Si en esta ecuación yo tomo logaritmos neperianos, me queda que el logaritmo neperiano de x1 partido de x2 es el logaritmo neperiano de la exponencial, que es el argumento de la exponencial. Y a eso le he llamado delta mayúscula. Eso justifica nuestra definición de decremento logarítmico. Muy bien, pues entonces, si conocemos el decremento logarítmico, imaginar que nosotros de esta señal somos capaces de calcular el decremento logarítmico, como esto es 2pi gamma partido omega sub gamma, pues pongo el valor de omega sub gamma, entonces me quedará 2pi gamma, y con la definición de diseta igual a gamma partido frecuencia natural, pues esto me queda omega sub 0 por 1 menos diseta cuadrado, con lo cual me queda 2pi diseta por la raíz de 1 menos diseta cuadrado. De esta ecuación yo despejo diseta y es la justificación de la prueba de la ecuación anterior, que era correcta, que diseta siempre lo puedo exponer como el decremento logarítmico partido la raíz cuadrada de 2pi cuadrado más decremento logarítmico. Luego, conocer decremento logarítmico es conocer diseta, que conocida la frecuencia natural me permite sacar gamma. ¿Vale? Pues eso lo veremos en algún problema, hacer funcionar esto. Entonces, en términos de diseta, ¿qué tienes? Que si diseta es menor que 1, estás en régimen subcrítico, hay oscilaciones amortiguadas, y para diseta igual a 1, diseta mayor que 1, no tienes oscilaciones amortiguadas. Estás respectivamente en régimen crítico y en régimen supercrítico. Otra forma de verlo. Muy bien. Si el análisis energético del amortiguamiento subcrítico se basa en cuatro proposiciones. Un momento, que se me ha salido. Vale, en cuatro proposiciones, que son: proposición 1, la energía promedio por periodo de un oscilador armónico es constante y vale un medio de K cuadrado. Esto era para el oscilador armónico, para el de la tutoría anterior, cuya solución era A coseno de omega 0T más delta. Proposición 2, en el caso de oscilaciones amortiguadas, la energía no se mantiene constante. Y con la normalización 2 gamma igual a B partido por M, la energía en cada instante de tiempo es la que tenías al principio, por una exponencial decreciente como elevado a menos 2 gamma T. Aquí tenéis la representación gráfica. La energía se pierde rápidamente y de forma exponencial. E sub 0, energía en T igual a 0, por elevado a menos 2 gamma T. La proposición 3 establece que 2 gamma, en la normalización que hemos tomado, es el intervalo de tiempo necesario para que la energía disminuya en un factor e elevado a menos 1. Esta es una normalización parecida a la que hacíais en bachillerato al calcular el periodo de desintegración, la semivida de los nucleicos, que al final tenía que ver con cómo el decaimiento en la exponencial en 1 partido por E. ¿Os acordáis de aquello? Intentar hacer esa analogía. Vale. Pues entonces se define el factor de calidad, aquí faltaría una rayita, tres rayitas, como un número adimensional, un medio de omega sub 0 partido gamma. En la normalización del French, donde B O sea, donde gamma es b partido por m, no aparece este 2. Este 2 hay que ponerlo aquí por nuestra normalización según el rañada. Bien, pues con esta definición, esto es una definición, una propiedad es que el factor de calidad, que es un número adimensional, que de este cociente, pues para Qs altos, domina la frecuencia natural sobre gamma, la oscilación es más parecida a una oscilación libre, como la primera que os he puesto en el experimento numérico, y conforme Q vaya bajando, pues la calidad armónica de la oscilación se va perdiendo. El factor de calidad se relaciona con la energía mediante esta ecuación. El factor de calidad es 2 pi, la energía almacenada, dividido la energía perdida por periodo. Vale, pues entonces vamos a hacer el primer problema de la tutoría. Un péndulo simple pierde un 1 partido por 1000 de su energía durante cada oscilación. ¿Cuál es el factor de calidad? Vale, pues sabemos que la energía decae exponencialmente. La energía decae exponencialmente como E sub 0 por E elevado a menos 2 gamma T. Pues me fijo la energía en T y la energía en T más un periodo. Y diré, interpreto el enunciado en que la energía en T menos la energía, que es más pequeña, por lo tanto esta diferencia es positiva, en T más un periodo es igual a 1 partido por 1000 por la energía que tenía en T. ¿Qué está haciendo esta ecuación? Interpretar este dato del problema. Un péndulo simple pierde 1 partido por 1000 de su energía durante cada oscilación. ¿Estáis de acuerdo en que interpretar eso es escribir esta ecuación? ¿Sí o no? ¿Todos en el chat? ¿Vale? Muy bien. Pues esto se parece como una especie de error relativo. Entonces, si yo defino la variación de energía como E menos como E en T menos la energía en T más un periodo, pues incremento de partido por E vale esto. ¿Todo el mundo de acuerdo? Y esto que vale justamente, despejas de la primera ecuación y te queda 1 partido por 1000. Pues bien, la última proposición que hemos visto es que el factor de calidad era 2 pi por la energía dividido la energía almacenada, la variación de energía disipada. Entonces, de esta ecuación tenemos que la variación de energía disipada partido de la energía es 1 partido por 1000 y aquí nos aparece su inversa. Por lo tanto, será multiplicar por 1000. Entonces, el factor de calidad es 6.283. Un factor de calidad solo, un número solo, no nos dice mucho. El factor de calidad tiene sentido cuando lo comparas con el factor de calidad de otro oscilador. Ojo que lo que estamos viendo es muy ubicuo. En electrónica, un tema importante, un tema que se estudia, es la calidad de los filtros. Entonces, básicamente, los filtros son circuitos electrónicos con la misma ecuación diferencial que un circuito de oscilaciones amortiguadas. Y el factor de calidad que estamos dando en este contexto mecánico, pues es la misma definición, esencialmente, que la que podrías usar en un circuito de pasa alta o pasa banda en electrónica. ¿Vale? Que aunque veáis suma de fuerza igual a masa por aceleración, que parece que todo es mecánica, recordad que este tema de vibraciones es de lo más ubicuo que vais a estudiar en física. Porque no es óptica, no es mecánica, no es electricidad, no es cuántica, es vibraciones en todos los campos. Y el mismo fenómeno se repite en todos los campos. Muy bien, otra forma en que podéis encontrar la ecuación diferencial del oscilador amortiguado, ya dicho, es como en el French, de esta manera. Y con la normalización, sí. Entonces aquí, en vez de hacer 2 gamma, las notas que yo os he puesto siguen ahí, la normalización del libro de arañada, que insisto, siempre para comparar, eran 2 gamma igual a B partido por M. Otros textos, sobre todo anglosajones, usan llamar a B partido por M, le llaman 2i frecuencia natural. Otra normalización, ¿de acuerdo? Entonces ahora, según los valores de si, 0 menor que si, menor que 1, amortiguamiento, o sea, es régimen de subamortiguamiento, entonces hay una solución amortiguada, que daros cuenta que ahora es la exponencial por elevado menos si omega 0 t, régimen crítico o sobreamortiguamiento donde no hay oscilación. Si ponemos la ecuación diferencial así, entonces habrá que buscarse en cada problema a las condiciones iniciales. Yo os he dado en la plantilla con mi normalización ya las condiciones iniciales, el C y el desfasaje, en función de el C y el desfasaje, en función de la X0 y la V0. Pero pensar que este C y este delta no se pueden poner en función de X0 y V0 como os lo he dado en las transparencias anteriores, porque ahora la ecuación diferencial es diferente. Mirar dónde va la exponencial. Se puede hacer una traslación, pero no sirven directamente. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Si se coge otra normalización, esto es un ejemplo de otra normalización para parametrizar la ecuación diferencial y su solución. Bien, pues problema. Un bloque de 5 kilos. Flechita primero. Un bloque de 5 kilos se desliza por un plano inclinado sin rozamiento según se indica en la figura. Si se desplaza el bloque por el plano inclinado 50 milímetros hacia arriba, eso quiere decir que en algún momento dado un agente externo, tu mano, ha cogido la masa M, la ha desplazado hacia arriba 50 milímetros a partir de su posición de equilibrio y la ha soltado con una velocidad inicial de 1,25 metros hacia abajo. O sea, entonces la subes hacia arriba con esa... Y cuando la tienes arriba, la sueltas hacia abajo. Esas serán tus condiciones iniciales y te olvidas de ellas. Lo que tienes que pensar es, a partir de las condiciones iniciales, ¿qué es lo que crees que ocurrirá aquí? Y uno piensa que lo que ocurrirá es que esto de alguna manera oscilará. Y como hay amortiguadores, pues que esta oscilación posiblemente sea con amortiguación. Voy un momentito a borrar. Bueno, lo dejamos así. Bien, pues entonces seguimos con el enunciado. Los valores de las constantes de los muelles K1, K2 son 2 kN por metro y las constantes de los muelles B1, B2, 25 N por segundo partido por metro. Ojo que aquí hay una pequeña rata, en vez de C1 y C2 debería de poner B1 y B2. Se ve, ¿no? Los amortiguadores. Nos piden periodo y pulsación y frecuencia de la vibración del sistema, la expresión de la solución X de T para la masa, ¿dónde está la masa en todo instante de tiempo, y el tiempo para el cual la amplitud se ha reducido en un 1%. Bien, pues vamos a resolver el problema. Bien, pues lo primero que vamos a hacer es plantearnos la física del equilibrio. En este sistema físico, yo habré puesto la masa, la habré conectado a los muelles, y cuando el sistema se quede quieto, ¿cómo esperéis que estén los muelles unidos? Si la masa M está quieta, ¿qué esperamos que le pase al muelle 1? A ver, alguien me lo dice en el chat. ¿Qué pensáis que le pasa al muelle 1? ¿Cómo estará el muelle 1 cuando la masa M esté quieta? Elongado, muy bien. A García, el muelle estará, a García 8320, el muelle estará deformado. ¿En qué sentido de deformación? Estirado. ¿Y cómo estará el muelle 2? ¿Cómo estará el muelle 2? Pues estará comprimido, ¿verdad? La masa M lo comprimirá. Muy bien, pues aquí tenéis. Delta 1E es la longitud del muelle 1 estirado en equilibrio. Y delta 2D es un número que serán la cantidad que está el muelle 2 estirado, perdón, comprimido en equilibrio. Entonces hacemos el diagrama de sólido libre para verificar qué fuerzas están actuando. En un sistema de referencia donde el eje X está sobre el plano inclinado y el eje Y perpendicular, las fuerzas que actúan sobre la masa M, ¿cómo contamos fuerzas? Recordad que las fuerzas se cuentan a pares de cuerpos de interacción. Entre el suelo y la masa habrá una fuerza, al no haber rozamiento, toda esa fuerza es reacción normal. Y entre la masa y la Tierra habrá la atracción gravitatoria. ¿Y qué más fuerzas tenemos? Pues la masa M está en contacto con el muelle 1 y la masa M está en contacto con el muelle 2. Pues tendré la fuerza que hace el muelle 1 sobre la masa y la fuerza que hace el muelle 2 sobre la masa. Y además diría, bueno, tengo el contacto entre amortiguadores y masa, pero si consideramos los amortiguadores ideales, igual que los muelles son de masa despreciable, los amortiguadores son de masa despreciable y mientras no haya velocidad, los amortiguadores despreciamos su efecto de inercia. de forma en que entre el amortiguador en equilibrio, cualquier amortiguador en equilibrio, mientras el cuerpo no se mueva, no produce ninguna fuerza. Esto es importante, ¿se entiende? En la aproximación de amortiguadores ideales, el amortiguador solo produce una fuerza cuando la masa M está en velocidad. Vale, una buena pregunta, J. Oliva. J. Oliva pregunta. J. Oliva 150. ¿El muelle 2 no empujaría la masa en la otra dirección? Esto es la pregunta del millón de dólares. Y pensar, no lo sé la razón, no está bien, no está primero ni planteado el problema, ni resuelto el problema en ningún libro de mecánica que yo encuentre. El personal se va corriendo a hacer sus lagrangianos, sus hamiltonianos, y desconoce, o no quiere hacerse eco, el personal científico, los físicos, de que aquí hay un problema de interpretación considerable. Voy a borrar, pensaba decirlo más tarde, pero ya me lo preguntan, lo intentamos abordar aquí. Borro. Muy bien. J. Oliva, y otros podéis haber preguntado, J. Oliva 150 dice, el muelle 2, esta fuerza que yo he puesto aquí, aquí a ver si un flechita. El muelle 2 no empujará la masa en la de otra dirección. O sea, entiendo, J. Oliva 150, que tú pintarías esto, ¿verdad? La F1 la dejarías como yo la tengo, pero la F2 la pintarías en sentido contrario. ¿Es correcto, J. Oliva? Correcto, vale. Yo creo que, y dime si me equivoco, lo que te lleva a pensar eso es que tú tienes ahora en mente, como todos, pues la situación, a ver si dibujar aquí es complicado, pero bueno, la situación donde tenemos una pared fija, un muelle, y una masa. Y aquí tengo un origen, ¿eh? Observar que en esa configuración, la masa, ahora necesito flechitas, la masa y el muelle están ambos a la izquierda del origen, ¿verdad? Que parece que eso no tiene importancia. Pues vaya si la tiene. Entonces, lo que piensa J. Oliva, y se puede pensar, y yo hasta que supe solucionar esto, pues también lo he pensado, porque ningún profesor en ninguna facultad me lo enseñó, y ya os digo, yo no lo conozco en ningún libro. Si alguien lo encuentra en alguna referencia, pues que lo suba al foro. Dices, bueno, pues como la fuerza elástica ya hemos visto que es recuperadora, en un instante donde la masa M se desplaza hacia la derecha, la fuerza que hace el muelle sobre la masa tendría que ir hacia la izquierda, ¿no? Y cuando la masa M, en rojo estoy poniendo el movimiento de la masa, cuando la masa M se comprime al muelle, la fuerza que hace el muelle es contra la compresión. J. Oliva, ¿ese es tu argumento para pintar la fuerza? Justo, perfecto. ¿Qué problema tiene esto? No está explicada muy bien la razón, yo luego estaré en mi interpretación. Cuando tenemos un sistema con una masa y con muelles a izquierda y a derecha, daros cuenta que tenemos dos orígenes diferentes. Es como una especie de no invariancia o de reflexión, a una reflexión especular, aunque quizá es muy rimbombante decirlo así. Pero, texto no, lo que quiero es un lápiz, vale. Lápiz, sí. Daros cuenta que aquí tengo el origen a la izquierda y aquí lo tengo a la derecha. Entonces, cuando el origen está a la izquierda, para esta masa comprimir y expandir tiene sentido respecto a este origen. Y para el origen aquí, comprimir y expandir es justo lo contrario. ¿Entendéis lo que quiero decir? Entonces, cuando ya se planteó este problema hace muchas tutorías, cuando yo empecé a dar estas tutorías, que yo colocaba, voy a borrar aquí, y ahora diré cuál es mi criterio para colocar la fuerza. Cuando yo colocaba las fuerzas, los profesores de la asignatura en la sede central tienen un documento que os lo debéis de leer. El documento se llama sobre la ley de Hooke, que entonces ellos plantean que cuando los orígenes están cambiados, si aquí aplicas, si en este lado aplicas, y es un esfuerzo valiente porque esto no está hecho en ningún sitio, cuando aquí aplicas la ley de Hooke, F vectorial igual a menos K por desplazamiento, aquí la tienes que aplicar con signo más. leeros ese documento y mirar esos razonamientos. Yo prefiero no hacer eso porque lo miro desde un punto de vista diferente. Mi punto de vista es, para justificar mi elección de signos, es que voy a aplicar siempre la tercera ley de Newton. Cuando tenga masas y muelles a izquierda y a derecha en los sistemas mecánicos, la ley que tiene prevalencia es la tercera ley de Newton, porque la ley de Hooke no deja de ser una ley experimental. Y la tercera ley de Newton, la fuerza que hace A sobre B es la misma que hace B sobre A, pero con sentido contrario. Es una ley fundamental de la mecánica, de la física. Entonces, ¿qué hago? Pues analizo que si lo que tengo aquí, más flechita, en otro color. ¡Hala! Pero no sé lo que pasa, cuando pongo varias flechitas, la pantalla se me va y ya no puedo ponerla más. Bueno, pues con lápiz a ver si me deja. Cuando tengo esta situación de muelles a la izquierda, verá, ahora ya no me deja escribir, y muelles a la derecha, me pone el escrito donde le da la gana. Esto es un fallo de beta. Entonces, lo que siempre se va a cumplir es la fuerza que hace el muelle sobre la masa y el muelle sobre la masa, que cumple la tercera de Newton. Y uso la ley de Hooke solo en módulos. ¿Se entiende mi punto de vista? Usar la tercera ley de Newton para el sentido y la ley de Hooke para el módulo. Una forma alternativa de verlo, cambiando el signo cuando tienes izquierda a derecha, es la solución que aportaron los profesores de la sede central, y nadie más aporta solución sobre esto que yo sepa, ¿eh? La gente va enseguida a su mecánica cuántica, a su lagrangiano, a sus cosas, pero usar las leyes de Newton y que sean correctas en los problemas de oscilaciones, pues no, yo no conozco ningún texto. El mismo problema se os va. ¿Podría repetir el último 10 segundos? Sí, ahora lo repitaré. Vale, pero M. Ríos es porque entenderlo mejor o porque no se ha escuchado. ¿Se ha perdido la comunicación? ¿Se ha perdido comunicación o por repetirlo? M. Ríos, se te corta constantemente. Vale, lo intento explicar. Yo, para aplicar las leyes de Newton a sistemas mecánicos con masas y muelles a izquierda y derecha, mi ley fundamental es la tercera ley de Newton. Y todos entendemos, bueno, lo estoy repitiendo entonces, y todos entendemos que la tercera ley de Newton, es lo que tenéis, es que ahora no me deja pintar las flechas donde quiero, es lo que tenéis en el diagrama de sólido libre. Todos estáis de acuerdo que F1 y F2, las que habéis dibujadas, cumplen la tercera de Newton. Son las fuerzas que hace el muelle sobre la masa. En un instante, si yo tuviera una foto y no sé dónde hay movimiento, porque para decir que algo se comprime o se estira, necesitas evolución en el tiempo. ¿Estáis de acuerdo? Con una sola foto yo no sé si las cosas se estiran o se comprimen. ¿Estamos de acuerdo en eso? Y un diagrama de sólido libre es una foto en el tiempo. Pues si tengo una foto en el tiempo, aplico la tercera de Newton. Y una ley empírica, que es la ley de Hooke, para el módulo. Tenéis un documento que se llama Sobre la fuerza de Hooke, ahora os diré incluso donde el icono, donde ya a raíz de este problema, que es, pues fue en las primeras tutorías, al principio de la asignatura, salió, pues, una forma alternativa sería, pues, cambiar la ley de Hooke, que es menos K por vector desplazamiento, pues cuando tienes izquierda y derecha, si aplicas el menos K a la izquierda, cuando lo pones a la derecha no le pones el más K. Y ya os digo que de esto, a mi parecer, es una crítica que hago a los profesionales de física, pues de esto nadie habla. Y cuando ahora tengáis sistemas con más de un grado de libertad, muelles acoplados a masas, pues veréis que a veces, si tú aplicas la ley de Hooke a un sistema de masas y muelles que están izquierda y derecha, si aplicas la ley de Hooke tal cual, como si tú solo tuvieras un referencia a la izquierda, no te sale. Donde parece que siempre sale bien el signo, a mí por lo menos esa es mi experiencia, es cuando aplico la tercera ley de Newton para sacar el sentido. ¿Se entiende lo que quiero decir? Y ahora os diré exactamente dónde está el documento. Vale, pues entonces, usando la tercera ley de Newton, en equilibrio, lo importante es que me queda esta ecuación. Bueno, lo importante es lo que hemos visto, pero me queda una ecuación y dos incógnitas. Delta E2 y delta E1 yo no las conozco. Mirad la ecuación final que no puedo señalar. Eso que está recuadrado le llamo L.E, que es ligadura de equilibrio. Es decir, yo no sé cuánto vale lo delta E1, lo que está deformado el muelle 1 en equilibrio. Ni sé cuánto puede valer lo que está deformado el muelle 2 en equilibrio. Pero hay una ligadura entre ellos, no pueden valer cualquier cosa, tienen que cumplir esta ecuación. Y esta ecuación me la guardo porque me aparecerá en la dinámica. Pasamos a la dinámica. Vale, pues ahora en la dinámica tengo las mismas fuerzas que en equilibrio, Ahora en la dinámica tengo las mismas fuerzas que en equilibrio. Mirar la F1, la F2, más las fuerzas de rozamiento viscoso, porque tengo amortiguadores. Ahora... Vale, ahora volveremos a eso. Miros, déjame hacer el problema porque lo iba justo a hablar yo al final del problema. Ahora volvemos a eso. Vamos a ver el problema, volvemos lo del sentido, que es algo mareante. Pues ahora hay que añadir en la situación dinámica, en un instante de la foto donde yo considero que la partícula de masa M está x de t hacia la derecha, actúan los amortiguadores. ¿Y cómo actúan los amortiguadores? Se oponen a la velocidad con FB1 y FB2. Todo el mundo ve los sentidos F1 y F2 de principio de acción y reacción, muelles, masa, y FB1, FB2, la ley que te dice que la fuerza que hacen los amortiguadores se opone a la velocidad, F igual a menos B por V. Vale, si eso es así, entonces, segunda ley de Newton. Suma de fuerzas igual a masa por aceleración. Aquí la tenemos. Ahora, una vez que tenéis la segunda ley de Newton, daros cuenta que ¿cuánto vale ahora F de K1 y F de K2? Ahora lo que ha variado son los módulos. Porque lo que está deformado el muelle 1 y el muelle 2 en dinámica es diferente. ¿Cuánto está deformado el muelle 1? El muelle 1 está deformado delta 1 en el instante t de la foto del diagrama de sólido rígido a lo que tenía en equilibrio más lo que ha estirado la partícula. Siempre hay que relacionar las deltas, pongo un símbolo raro a propósito griego, para ver que hay que relacionar lo que se estiran los muelles con lo que se mueve la partícula. ¿Se entiende? Esa idea es importante. Entonces, en este ejemplo es sencillo. El muelle 1 se ha deformado lo que estaba en equilibrio más lo que ha estirado de él la partícula. En cambio, el muelle 2 tiene de deformación lo que tenía en equilibrio menos lo que se ha movido la partícula, porque el muelle 2 se comprime. ¿Estamos de acuerdo en esto? Pues ahora donde tenga F de K1 y F de K2, pongo K1 delta 1 y K delta 1 2. Daros cuenta que estoy aplicando la ley de Hooke, pero solo en módulo. Y F de B1, B1 por velocidad, F de B2, B2 por velocidad, que es X punto. ¿Qué velocidad? La velocidad que estira los extremos del amortiguador es la velocidad que coincide con la velocidad de la masa M. Son sistemas ligados. Bien, pues todo esto me lleva a esta ecuación diferencial. Donde daros cuenta que en la ecuación diferencial se os cuela la ligadura. Yo este término lo hago cero porque era la condición que me aparece siempre en la ligadura de equilibrio. Entonces, mi sistema dinámico obedece esta ecuación diferencial. Si en vez de poner la fuerza F2, la hubiera que, si en vez de poner, voy a volver a la transparencia anterior. Si en vez de poner la fuerza F2 en este sentido, la hubiera puesto en este sentido, aquí tendría un problema, que aquí me aparecería un signo menos, que es la prueba de que no se puede razonar con la ley de Hooke y varios muelles a izquierda y a derecha de la masa como si tuvieras un solo muelle. Aquí te aparece un signo menos y el problema estaría mal. Y esto se puede hacer en el laboratorio, en el caso más sencillo, con el plano horizontal, y se sabe de siempre que, y se mide experimentalmente, que los dos muelles son equivalentes a ponerlos los dos como suma. ¿De acuerdo? Bien, ahora la pregunta que nos hacemos, y volver a lo del signo, es si esto sigue o no el patrón de la ecuación diferencial candidata a tener una oscilación amortiguada. Pues bien, divido por la masa y me queda aceleración más constante por posición más constante por velocidad igual a cero. En efecto, esto sigue el patrón, teniendo en cuenta entonces que K1 más K2 partido por M sería la frecuencia natural del sistema, su raíz cuadrada, y B1 más B2 partido por M sería el 2 gamma. Este es un problema donde este sistema, necesito flechita, este sistema es equivalente a este, ¿se ve? ¿Cuánto valdría el B equivalente? B1 más B2. ¿Cuánto vale el K equivalente? K K1 más K2. ¿De acuerdo? Ahora, veamos si el sistema oscila. ¿Qué tiene que ocurrir para que oscile? No puedes decir, porque se cumpla la ecuación diferencial, que oscila. Para que oscile, la frecuencia natural tiene más que ser mayor que el gamma. Aquí se cumple que la frecuencia natural, sustituir los números, es 28,28 radianes partido segundo y gamma es 5 partidos radianes por segundo. Entonces, el sistema oscila de forma amortiguada. Vale, pues entonces, ¿cuál es la frecuencia con la que oscila el sistema? No es omega sub cero, es la raíz cuadrada de omega sub cero menos gamma cuadrado. 28,28 menos 5 al cuadrado, pues menor que la frecuencia natural. ¿Y cuánto vale el periodo? 2 pi no partido omega sub cero, sino partido omega sub gamma. ¿Y cuánto vale la frecuencia en hercio? Eso siempre es 1 partido por t. ¿Cuánto vale la posición de momento distante de tiempo? Pues ahora escogerse la solución e imponer las condiciones iniciales. Las condiciones iniciales del problema eran x0 hacia arriba era negativo, velocidad hacia abajo positiva. Se ve que la x0 es negativa, en mi sistema de referencia subir el plano era negativo. ¿Estáis de acuerdo? ¿Me lo decís en el chat? ¿Se ve o no? ¿Sí o no? ¿Se ve? A ver si puedo escribir. Dice J. Oliva sí, los demás también. Muy bien. Pues con estos valores positivos y negativos sustituimos en la ecuación de C sub 0 y en la ecuación de delta y sacamos que el desfasaje es menos 0,95 y la amplitud 0,062. La posición entonces en todo instante de tiempo es esta oscilación amortiguada, que la podemos dibujar. También subí los programas, el código creo que he hecho en matemática, y la dibujáis. Ahora pregunta el tiempo para el cual la amplitud se ha reducido en un 1% de su valor inicial. Muy bien, pues entonces, ¿qué tengo que hacer? Recordar que la parte de la amplitud de la solución es esto, C sub 0 por elevado menos gamma t. Pues bien, si C sub t es C sub 0 por elevado menos gamma t para todo instante de tiempo, yo sé que C sub 0 es en t igual a 0, 0,062, y en cualquier otro instante de tiempo elevado menos gamma t es elevado a menos 5t. Entonces, buscamos el tiempo para el cual la amplitud se ha reducido en un 1%. Esto es plantear la ecuación. Un 1% es 10 elevado a menos 2, C sub 0, igual a 10 elevado a menos 2 por 0,062. Esto supone resolver esta ecuación exponencial. ¿Pasáis todos de aquí a aquí? Quiero el instante de tiempo donde 1 partido 100, 0,062, sea igual a 0,062 por elevado a menos 5t. Pues como los problemas parecidos que hiciste de desintegración de nucleidos en bachillerato. Y de esta ecuación de exponencial despejas el tiempo. ¿Alguna duda o pregunta? ¿Duda o pregunta sobre esta parte de obtener el tiempo? ¿Se entiende? ¿El planteamiento de la ecuación exponencial? Si no decís nada en el chat, entiendo que todo bien, ¿no? Pues aquí es donde yo tenía preparado, ahora que parecía que el problema lo tenía genial, deciros que no, que hay un problema. El problema que hay es, era el que hemos visto porque alguien lo ha preguntado, lo tenía preparado por si nadie lo preguntaba, es ver que si yo aplico la ley de Hooke tal cual la sé, me la han explicado para un solo muelle con una masa, yo pondría esta fuerza hacia arriba. Si pones esta fuerza hacia arriba, te sale que las dos Ks se restan, y sabemos que eso no puede ser. Entonces, ¿dónde está el jaleo? En cómo se deduce el signo de la fuerza que hace el muelle sobre la masa cuando tenemos muelles a izquierda y a derecha de masas. ¿Cómo funciono yo? Aplico, como hago una foto en un instante dado, yo no sé si esto, en principio, tengo una foto, no tengo una dinámica, tengo congelado el tiempo, siempre se me tiene que cumplir la tercera ley de Newton. Y uso la ley de Hooke como una ley experimental para los módulos. En el material docente de la asignatura, leeros, esto está copiado con una captura de pantalla, leeros este documento que es Muelles Ley de Hooke, que los profesores de la sede central de la asignatura hicieron ya hace años a raíz de pues el planteamiento de ver que con los diagramas de sólido libre que uno esperaría poner de aplicar de forma, digamos, naif, que es como la aplica todo el mundo, la fuerza para el sentido de la ley de Hooke, pues hay problemas. Y ya os digo, agradecería cualquier referencia en cualquier libro, en cualquier idioma, sobre este tema. ¿Alguna observación o apunte? Los problemas que vamos a ver en esta tutoría sobre estos elementos mecánicos están planteados en el Readly. Yo he hecho las soluciones y me da las soluciones. En el Readly pues te ponen los problemas, las soluciones, y más o menos casi todos me dan bien. Con esta forma de pensar de la tercera de Newton. ¿Se entiende el jaleo? Entonces es muy importante esta tutoría que os leáis esto, ¿vale? Vamos a hacer 5 minutos de descanso, que llevamos una hora. Ponemos la sintonía y 5 minutillos de descanso para todo el mundo, ¿de acuerdo? Me decís en el chat, todo el mundo sabéis, 5 minutos. Son las 5:10 por mi reloj del ordenador. A las 5:15, dentro de 5 minutos, seguimos la tutoría. ¿Ok? Descanso.